Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que aquí seguimos, casi 31 sobre las 3 de la tarde, a golpe de viernes. Hoy es 21 de octubre de 2022, sed bienvenidos, tiempo para el deporte en clave Rías Baixas, en clave provincial desde ya y hasta las 4. Saludamos a todos aquellos que nos escucháis a través de las FM y de las COPE+, que tenemos repartidas por toda la provincia de Pontevedra, con muchas cosas preparadas para vosotros. No juega el Celta el fin de semana, tendrá que esperar a cerrar la jornada al próximo lunes, en un partido que ha cobrado por las circunstancias para el Celta una importancia vital. El lunes a las 9 en Balaído recibiendo al Getafe. De muchos futbolistas que a punto estuvieron de ser, o que pudieron ser, jugadores celestes y que por H o por B se decantaron por la opción del equipo de la Comunidad de Madrid. Pero de eso tendremos tiempo de hablar durante las próximas horas, los próximos días, en lo que va a ser el próximo lunes, la previa de ese partido entre gallegos y madrileños. Pero aunque no tengamos primera división, sí tenemos primera federación con partidos importantes para nuestros equipos en la categoría, para el Celta B y para el Pontevedra. Vuelve y además entramos en un momento decisivo de la temporada en cuanto a la Liga Sobal, para Cisne y sobre todo para el Balonmán Cangas, que tiene un duelo importantísimo mañana en Guadalajara. Tenemos baloncesto y, como cada día, tenemos muchas cosas listas, prestas y dispuestas ya para vosotros. Os acompañamos, lo diré, hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos el deporte a nivel provincial.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Que seguramente alguno monta en casa cuando se da cuenta de que estamos a mitad del viernes ya y que el fin de semana no juega su equipo, en este caso no juega el Celta. Nos toca vivir un fin de semana sin fútbol en primera división, y lo cierto es que se le va a hacer largo al celtismo, se le va a hacer larga la espera hasta el próximo lunes, cuando el Celta cierre la jornada número 11 del Campeonato Nacional de Liga recibiendo en casa al equipo que entrena Quique Sánchez Flores, porque después de la debacle entre semana en Valladolid del pasado miércoles, se va a hacer largo el fin de semana, entre otras cosas porque las sensaciones no son nada buenas en casa celta. El equipo viene, como digo, de perder en Valladolid, que dejó muchos sinsabores, una goleada de 4-1 y además un dato importante que denuncian hoy en sus páginas los compañeros del diario AS y Deca, y que deja en muy mal lugar no a la afición del Celta, ni mucho menos, porque son cuatro tontos y cuatro energúmenos que no representan a nadie, pero que es digno de ser contado. Insisto, denuncia el diario AS que un grupo reducido de aficionados del Celta generaron desperfectos en los asientos y en los cuartos de baño del estadio José Zorrilla de Valladolid con motivo de la disputa del partido entre pucelanos y gallegos de este pasado miércoles. Ocho de ellos, porque los altercados fueron a más, según esta información, tuvo que intervenir la Policía Nacional, ocho de ellos fueron identificados y tres tuvieron que ser expulsados del estadio. Insisto, estos no representan ni al Celta ni a nadie. Se pueden poner lo que quieran, pero estos son burros, son tontos y los hay en todas partes. De hecho, barbaridades, la Liga las denuncia semana sí y semana también en todos los campos de fútbol. Pero en este caso, que toca a los que malamente se hacen llamar aficionados, en este caso al Celta, pues nosotros también aquí ampliamos en forma de altavoces a denuncia de los compañeros del diario AS. Lo próximo, como digo, centrándonos en el fútbol, el lunes a las 9 de la noche en Balaídos, Celta-Getafe. El mensaje que sale desde el club a día de hoy, y se puede leer en distintos medios, es que hay total y absoluta tranquilidad en torno a la figura del Chacho Coudet, que a día de hoy nadie cuestiona al Chacho y que la confianza en el entrenador argentino se mantiene intacta. Pero lo cierto es, como decíamos antes, que los resultados no acompañan, los números dan la espalda ahora mismo al equipo y lo peor, que las sensaciones en determinados momentos no son buenas. Es verdad que el equipo ha tenido minutos muy interesantes, sin ir más lejos, frente al Barça hace bien poquito, pero ha hecho mucho daño en el seno del club la derrota sufrida 4-1 frente al Real Valladolid. Por cierto, a los que se amparan en decir que es que los números son similares con Coudet a los de la temporada pasada, sí. Pero los mismos que dicen eso, hace bien poquito, hinchaban el pecho y decían, es que tenemos un equipo que va a ser muy superior al del año pasado. Este equipo va a hacer grandes cosas. De momento, poquito. Y evidentemente hay que exigirle responsabilidades a todo el mundo porque la temporada está muy por debajo de lo esperado. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
El equipo no tiene descanso, ha entrenado esta misma mañana con la vista ya puesta en ese partido frente al Getafe.
Correcto, a las 11 ha entrenado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza para preparar ese importante compromiso del lunes ante los azulones. No va a descansar tampoco la plantilla durante el fin de semana, tiene preparados entrenamientos tanto durante el sábado como durante la jornada del domingo.
Y hoy ante los medios de comunicación comparecía el internacional peruano Renato Tapia.
Pues dejaba declaraciones interesantes. Por ejemplo, decía que están trabajando muy duro para revertir la situación, la mala imagen que dejó el equipo en el José Zorrilla este pasado miércoles. Pero cuando le preguntaban por las acciones a balón parado, porque es evidente que el Celta está sufriendo mucho defendiendo este tipo de acciones en los últimos compromisos, respondía así el centrocampista peruano del Celta.
No, trabajamos para mejorar todos los aspectos, no trabajamos algo en especial, creo que trabajamos en todas las cosas que por ahí están saliendo mal o por ahí lo que puede hacernos el rival, que no solamente es porque hacemos mal vamos a enfocarnos en eso, sino tratamos de hacer un todo.
Lo comentabas tú, Santi, un dato curioso. Rendimiento similar la pasada temporada a esta. De hecho, los mismos puntos, 10 a estas alturas de la temporada. Pero le preguntaban a Renato Tapia el por qué este año se le exige más al equipo. Él respondía con humildad. Porque ellos mismos, porque los futbolistas han puesto el listón muy alto.
Creo que hemos puesto la vara alta, entonces no nos conformamos con esto. Creo que sabíamos que éramos capaces de hacerlo. Ya ni siquiera te digo competiciones europeas o tal, pero sí que apuntando hacia arriba, ¿no? Uno no quiere repetir lo mismo que hizo el anterior, sino mejorar.
Ellos mismos, los componentes de la plantilla, está bien este ejercicio, digámoslo así, de autocrítica por parte de Renato Tapia y también el mandamás del club, el presidente del Consejo de Administración. Carlos Mourinho ha dicho en varias ocasiones que, sobre todo con la excusa de que la próxima temporada el club va a celebrar el centenario, que se iba a hacer un esfuerzo, se lo prometieron incluso al Chacho Coudet que se iba a hacer un esfuerzo por mejorar la plantilla, si miras nombre por nombre, parece mejor que la de la temporada pasada, pero de momento los resultados son similares. De ahí que haya ese caldo de cultivo de un equipo irregular, de un equipo que no convence y sobre todo malas sensaciones en torno a los aficionados. En cuanto a la situación personal que está viviendo nuevamente en el inicio de temporada Renato Tapia, ¿qué os ha contado, Ricardo?
Pues que está asumiendo un rol completamente diferente, sobre todo a la primera temporada, cuando fue titular indiscutible con Eduardo el Chacho Coudet, pero que son decisiones del míster y que hay que respetarlas siempre.
Sí, bueno, es decisión del técnico quien juega o no. Esta temporada por ahí no he conseguido por ahí la solidez que tenía las anteriores, poder jugar los 90, de poder cerrar un partido bien y bueno, estoy trabajando en eso, que el rol que estoy cumpliendo en esta temporada es otro, así lo ha decidido el técnico.
Y cuando Renato ha jugado minutos esta temporada, por ejemplo, el pasado miércoles en Valladolid, sin irnos más lejos, lo ha hecho formando doble pivote con Fran Beltrán. En la mayoría de las ocasiones le preguntaban si cree que este sistema perjudica al equipo, sobre todo en la ofensiva, porque pierde verticalidad. Decía que sí, se mostraba bastante sincero y además se comparaba con Fran Beltrán. Dice, cumplimos el mismo rol, sí, pero somos muy diferentes.
Parecidos, no lo sé. Sí que tenemos un rol en el campo parecido, que son dos cosas totalmente distintas. Tenemos el mismo rol, creo que no ayuda mucho a la verticalidad, como tú lo dices, del equipo. Por ahí sumar un hombre más en el área porque la costumbre no está. Ya creo que lo dijo el Chacho la semana pasada, me parece. En estos próximos partidos va a elegir a uno.
Dice que no le influye si juega o no la confianza que tiene en el Chacho Coudet, que todo el grupo confía mucho en el técnico argentino y que saben, además, a ciencia cierta, están convencidos en la plantilla del Celta que van a lograr darle la vuelta a la situación un poco complicada que atraviesa el equipo.
Me sorprende porque no por el hecho de que esté jugando no significa que yo confíe más o menos en el entrenador. El grupo está muy unido, siempre vamos a confiar en el entrenador, no solamente en él, sino en el comando técnico, que eso lleva, esa unión lleva a estos grupos a poder levantarse de crisis que puedan presentarse en el año. No creo que lleguemos a esa crisis.
Y también habló, lo comentabas tú hace nada, Santi, de la plantilla, ¿no? Si hay mejor temporada de este año o mejor temporada del año anterior. Dos nombres propios que no están. Sí está Denis Suárez, pero no cuenta para el presidente del club, para Carlos Mourinho. Le encantaría, yo creo, a Coudet poder contar con él. Y tampoco está, este sí que no está, Brais Méndez en la Real Sociedad. Por estos dos nombres, ¿los echan un poquito de menos en Vigo? Renato es sincero, son muy buenos jugadores.
Puede que un partido no esté en su mejor momento o no tengan un buen día, pero no significa que no tengamos esos jugadores o no hayamos tenido ese recambio. De todas maneras, Denis te daba un plus. Lo que evolucionó Bryce en los últimos años obviamente te da muchísimo más y sí, ¿no?
Renato Tapia, uno de los hombres importantes del vestuario del Celta, del vestuario que dirige Eduardo Godet, hablando de unión de ese mismo vestuario y sobre todo cerrando filas. Esto creo que es una buena noticia de cara al lunes y de cara a este largo fin de semana sin fútbol en primera, cerrando filas en torno a la figura del Chacho Coudet. Futbolistas que han atendido también a los medios de comunicación o a los medios propios del club durante estos últimos días. Uno importante, el capitán Hugo Mayo, presumiendo de la afición. Además, es un sonido significado por lo que ha pasado con Hugo Mayo y por las muchas críticas y pitos de parte de la afición de Balaídos que ha sufrido el capitán celeste en el último partido que el Celta disputó como local ante los suyos.
Sí, si algo tiene la afición del Celta es esto. En los momentos más complicados siempre ha estado. En el año del 4%, a no ser Reconquista, y no tenemos dudas de que este año van a estar igual con nosotros, tanto en las buenas, pero sobre todo en las malas. Si algo podemos presumir como club es de la afición que tenemos.
Y Fran Beltrán pidiendo apoyo de todo el celtismo de cara al importante partido del lunes frente al Getafe.
Bueno, espero que ellos nos ayuden también a poder conseguir la victoria, porque no es un momento que ahora mismo que sea muy fácil para nosotros ni para ellos, lógicamente, y creo que unidos podemos sacar el partido que tenemos en la banca Balaídos y bueno, vamos a ir a por los tres puntos, vamos a ir a muerte y vamos a dejar la piel hasta el último momento.
Además, Ricardo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, estuvo presente en Afouteza con un mensaje especial para Denis Suárez.
Así es, David Zaganzo, que como bien decías, es el presidente de la AFE, que aprovechó pues para dejar ese mensaje de apoyo a Denis, que no está jugando esta temporada. El presidente publicó una imagen junto a Denis en su cuenta de Twitter, acompañada del siguiente texto: todo nuestro apoyo a Denis Suárez, AFE Fútbol siempre al lado del futbolista.
No juega el Celta hasta lunes, 9 de la noche en Balaídos frente al Getafe, pero toda la compañía, la diversión y el entretenimiento del fútbol y del resto de deportes lo vas a tener con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y toda la banda de locos que hacemos posible el tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Sony 44, las 3, seguimos con más fútbol, pero antes tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento de Neme, a los 82 años de edad, un mítico jugador del Pontevedra de Laikerroelo que vistió la granate durante 8 temporadas, 5 de ellas con aquel famoso y mítico Pontevedra en primera división. Lupe Murillo, la presidenta del conjunto granate, esta mañana ha tenido estas palabras para el mítico Neme.
Neme además era una persona que caló en Pontevedra. Neme fue esas personas que se integró en la ciudad y que dejó muchos amigos aquí. Entonces, además de ser un gran jugador, de un jugador importante para nuestro club, también fue una gran persona y una persona que dejó huella en esta ciudad. Por eso, hombre, es una pena y es uno de nuestros históricos, ¿no? Se nos van yendo. Ojalá en alguna época de nuestra vida, un poco más adelante, tengamos otra generación de jugadores de ese perfil que eran grandes jugadores y a la vez grandes personas.
Descanse en paz, Neme. Y desde aquí, un abrazo muy sentido a toda su familia. En Primera Federación tenemos fútbol este fin de semana. Ricardo, mañana a las 7, Cultural y Deportiva Leonesa Pontevedra.
Y es que el Pontevedra necesita más pronto que tarde cambiar la mala racha de resultados y sobre todo comenzar a puntuar de a tres fuera de casa, algo que todavía no ha logrado desde el inicio del campeonato. Este fin de semana, buena oportunidad, se enfrenta a la Cultural, rival de la zona media. 10 puntos tiene el cuadro leones por 7 del Pontevedra, que ojito tiene, ahora mismo ocupa, mejor dicho, puestos de descenso a Segunda Federación. En la previa del partido, el técnico granate Antonio Fernández hablaba sobre su rival, sobre la Cultural y sobre la importancia de cambiar la dinámica.
Los momentos hay que buscarlos, ¿no? Yo creo que para cambiar dinámicas da igual el campo al que vayas a visitar, el rival que te toque jugar, porque creo que en la categoría cualquier rival puede ser complicado o te puede complicar las cosas, ¿no? Es un rival que no empata, que gana o pierde. Sus partidos tienen unas connotaciones diferentes a muchos del resto, ¿no? Ellos creen mucho en no encajar y a partir de no encajar crear ocasiones y materializarlas, ¿no?
Una dinámica que, en palabras del entrenador granate, no permite al equipo crecer anímicamente. De ahí la importancia de ganar mañana sábado.
A nivel anímico, pues no crece por el hecho de no adelantarse en el marcador, de no llevar muchas veces el marcador a favor en los partidos cuando realmente está haciendo méritos para ello. Fuera de casa es el sitio, es el momento que tenemos que dar el paso adelante. Alejar fantasmas, pero no solo fantasmas de clasificatorios, ¿no? Yo creo que aún es muy pronto para eso, pero sí de que el equipo sabe ganar y va a ganar muchos partidos, ¿no?
Un partido en el que quizá Antonio Fernández apueste por alinear a sus dos puntas puros, es decir, a Charles o a Rufo, algo que no ha venido haciendo mucho a lo largo de la temporada y que pide una parte importante de la afición granate. Él explicaba el por qué no hace este tipo de esquema.
Yo entiendo que la gente pueda entender que por jugar con dos puntas natos, el equipo a lo mejor va a tener más gol y a lo mejor sobre nuestro modelo pues no es que nos perjudique, pero a lo mejor nos hace cambiar nuestra forma de entender el juego, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que jugar más directos, ser un equipo que llega a las bandas y ya centre muy rápido para encontrar esos espacios a los delanteros, pero podemos perder ese trabajo de medio campo.
El domingo a las 4 de la tarde en el mítico estadio de Linarejos, el Celta B visita al Linares.
Los locales llegan como terceros clasificados, tras eso sí perder en Riazor el pasado fin de semana. El Celta B, por su parte, viene de empatar 1-1 en el derbi provincial contra el Pontevedra, dejando muy buenas sensaciones. En cuanto a la clasificación, los celestes acumulan tan solo 7 puntos de los 24 disputados, de ahí la importancia de sumar lejos de Barreiro.
Y en Segunda Federación, el domingo a las 12 tenemos derbi en Compostela. En Santiago, el Compostela recibe al Coruxo.
Dos equipos separados por 3 puntos. 11 tienen los vigueses por 8 de los santiagueses, que además están rindiendo a un nivel irregular en este inicio de temporada. Jacobo Montes, el técnico del Coruso, habla de un partido especial para ambas escuadras.
Dos equipos que nos conocemos mucho, tanto cuerpos técnicos como jugadores, ¿no? Es un partido con una connotación especial por la cercanía de los dos equipos históricos de la categoría y bueno, pues seguramente veamos una versión totalmente distinta el domingo en San Lázaro el Vero Boquete de lo que venimos viendo del Compostela, ¿no?
Un Compostela llamado a estar en principio en la zona alta de la clasificación, pero que no ha iniciado bien la temporada. Sin embargo, dice Jacobo que más pronto que tarde darán ese salto hacia arriba.
Muy buen rival, que no está en su mejor momento, pero que, como tú bien dices, seguramente más pronto que tarde acabará despertando. Bueno, pues a nosotros como club y como equipo, ¿no?, nos corresponde que ese despertar del Compostela no se produzca, ¿no?, el domingo que viene, ¿no?
En cuanto al Coruso, aunque dice que el equipo va poco a poco mejorando, va dando pasos hacia adelante, todavía le queda mucho margen de mejora.
Sí, claro, pero eso te lo da el tiempo, ¿no? Que los jugadores se vayan conociendo entre ellos, se generen automatismos y como se suele decir, ¿no?, que el equipo juegue de memoria, ¿no? Es cierto que nos queda un largo trecho por recorrer y ojalá estemos viendo una versión a un 50% de lo que esperamos en el futuro para ver por el Coruso, ¿no?
Y todo esto va a pasar, Ricardo, en Tercera Federación.
5 encuentros. Celta hace Gran Peña Barco mañana sábado a las 4:30 de la tarde. Rápido de Bouzas Fabril también mañana a las 7:30. Y ya para la jornada del domingo los otros 3 restantes. Choco, Orense, Unión Deportiva el domingo a las 12. Estradense, Alondras domingo a las 5. Y a la misma hora, domingo a las 5, se disputa el Arzúa Arosa.
Son y 49 las 3. Hasta aquí el fútbol.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Tenemos mucho balonmano este fin de semana, recuperamos competiciones que estuvieron detenidas durante el pasado fin de semana. En balonmano vuelven la Asobal y la División de Honor de las Chicas, y lo hace, insisto, con citas importantes. En Asobal, mañana a las 4, Guadalajara-Cangas, o lo que es lo último, el penúltimo, o lo que es lo mismo, perdón, el penúltimo contra el antepenúltimo.
Así es, 2 puntos tiene el Guadalajara por 3 que suma el Cangas. Precisamente sobre la importancia del partido hablaba Nacho Moyano. Es una final, dice el técnico del Cangas que no, pero sí un partido clave.
Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de finales porque no creo que lo sea. No creo que el resultado sea drástico ni definitivo ni para un lado ni para el otro dentro de una liga que es completamente igualada y que evidentemente pues tienes que sacar muchísimos puntos para poder salvarte, ¿no? Lo que sí que está clarísimo es que evidentemente es un partido muy importante y nosotros le estamos dando la importancia que creemos que tiene, que es vital.
Para Nacho Moyano, las claves del partido serán dos: la buena actitud defensiva y, sobre todo, saber marcar los tiempos del encuentro.
Bueno, lo primero es que el tono defensivo nuestro sea el adecuado, ¿no? Yo creo que al final nosotros tenemos que defender a un alto nivel, no conceder goles fáciles en ataque posicional y luego, desde luego, pues bueno, que tenemos que controlar el ritmo de partido desde un principio, ¿no? No tenemos que volvernos locos ni alocarlo. Ellos pretenden o quieren jugar a un ritmo muy, muy alto.
Y el Cisne juega el domingo, lo va a hacer a las 12, recibe a Huesca en el Príncipe Felipe.
Y si algo ha demostrado el Cisne en este inicio de temporada es su fortaleza como local. Los pontevedreses tan solo han dejado escapar 2 puntos del Príncipe Felipe, una buena racha que quieren mantener. 4 puntos tiene el Cisne, 2 menos tiene el Huesca.
Y las chicas, mañana a las 5, Granollers, Balomano, Porriño.
Sí, a diferencia del Guardés, el Porriño sí que ha podido puntuar fuera de casa esta temporada y es algo que buscará repetir este fin de semana en tierras catalanas, ante un Granollers que es penúltimo clasificado con tan solo un punto en su casillero.
Y a las 7, 2 horitas después, Aula Cultural de Valladolid, Mecalia, Atlético, Guardés.
Y decíamos que el Porriño pudo puntuar fuera de casa, no así el Guardés, que quiere sacarse esa espinita, esa asignatura pendiente que tienen las chicas de Abel González. Precisamente él hablaba sobre la importancia de conseguir 3 puntos en el partido de este fin de semana.
Claro que sí, que lo que queremos es ganar y antes del parón pues irnos con 8 puntos a ese parón y tener la posibilidad de estar un poquito más tranquilos y sobre todo pues puntuar fuera de casa, que siempre es importante, como ya dije la semana pasada, y que creo que se va a dar.
Y dice que hay que tener mucho cuidado porque aunque a principio de temporada daban a Aula Valladolid como uno de los equipos de la zona baja de la clasificación, las de Castilla han demostrado que pueden estar ahí arriba.
Pues Aula creo que es un equipo que a priori iba a ser de los que iban a sufrir y mira, de momento ya tiene sus puntitos, está trabajando bien, está sacando partidos y bueno, pues que siempre es un equipo peligroso y sobre todo creo que va a dar mucha guerra a pesar de que mucha gente le daba como uno de los candidatos a estar ahí abajo, ¿no?
Y en la División de Honor Plata masculina, mañana a las 8, el equipo favorito, salvo los nuestros evidentemente, visita del Balinox Novas al Zamora Enamora.
Sí, líder contra colista. Dinámicas completamente opuestas. 6 puntos para los de Samuel Trives, que han ganado todo, mientras que el Zamora Enamora todavía no tiene ni un puntito.
También tenemos mucho y muy buen baloncesto este fin de semana. Básquet en silla de ruedas mañana en Murcia a las 12. UCAM de Murcia y Berconcha Anfib. En Liga Femenina Challenge mañana a las 7:30 en Estella, en Navarra, Construcción Ardoy, Celta Zorca Recalvi. En Liga Femenina 2, también mañana a las 7:30 en el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el Arxil recibe al Raca Granada. A las 20 horas, a las 8 de la tarde, en Lanzarote, Mayectias, Marisco Santón Cortegada. Y por último, en Liga EVA, buscando la tercera victoria en tres partidos para nuestros dos representantes. A las 7, baloncesto La Flecha, Marín Peixe Galego en Valladolid. A las 8:15, en el Municipal de Porriño, Porriño Baloncesto Base, Círculo Gijón.
Deportes. Deportes.
COPE
deportes,
en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y mañana va a ser un día histórico para el waterpolo gallego. Después de conseguir hace un par de meses el ascenso de categoría por primera vez en la historia del waterpolo de nuestra comunidad, vamos a tener a un equipo en categoría nacional femenina. Mañana a las 5 de la tarde en la Comunidad de Madrid frente al Real Canoe juega el waterpolo Pontevedra. Su presidente es José Ángel Tellería. Presidente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ha llegado, o se puede decir que ha llegado el día más esperado por todos en el club?
Pues sí, la verdad es que sí, ya estamos contando las horas y no nos ha llegado el momento de ese soñado debut.
Nerviosos entonces por lo que nos cuenta, ¿no?
Sí, a ver, con ese gusanillo de estrenar una competición de este nivel, pero bueno, al mismo tiempo también, sobre todo para las chicas, con el objetivo de disfrutar este primer partido. Sabemos que probablemente tendrán esos nervios del debut, pero bueno, también vamos a una cancha contra un rival que a priori es el gran favorito para conseguir el ascenso, y eso nos tiene que dar también un poco de tranquilidad para afrontar el partido y saber que no tenemos nada que perder y mucho que ganar.
Sí, y lo hace incluso, si me permite la expresión, un poco más idílico todo lo que va a vivir el waterpolo Pontevedra este fin de semana, ¿no? Porque viajar a Madrid, jugar el primer partido en esta categoría para el equipo senior femenino, hacerlo contra un histórico como el Real Canoe, y que además, como bien dice, fue el campeón de la liga regular la temporada pasada, pues vamos un poco a disfrutar de esta primera experiencia, sobre todo para ellas, para las chicas.
Sí, evidentemente. A priori es un equipo que no es de nuestra liga, digamos, no tendremos objetivos similares, por lo menos a priori, al comenzar la temporada, y pues nada, eso, a aprovechar la ocasión, disfrutar la experiencia, y ya llegarán nuestros partidos para poder competir y ver realmente dónde está el nivel, pero evidentemente tampoco vamos a salir con los brazos bajados y derrotados de antemano, ¿no?
Desde luego. Sí, sí. Y me imagino la respuesta, presidente, pero dígame una cosa. Ahora que estamos en las horas previas a ese debut histórico del waterpolo Pontevedra, del equipo femenino, ¿ha merecido la pena todo el trabajo realizado hasta el momento para poder llegar a un viernes tan emocionante como el que estamos viviendo hoy?
Sí, por supuesto, por supuesto. Primero por las propias chicas que consiguieron el logro en la temporada pasada y tener esta oportunidad. Y segundo, porque a nivel de club, a nivel de futuro, pues nos da un salto y una proyección que hasta ahora era complicado conseguir y alcanzar. Y un poco vinculado a eso, pues mira, este año ya hemos conseguido una captación en la base de chicas muy importante. Tenemos por primera vez un equipo en categoría base alevines compitiendo en ligas gallegas. Es decir, al final son muchas más cosas que solo el hecho de competir en nacional, y a nivel de club pues nos da pues eso, esa proyección que nos hacía falta.
El objetivo, evidentemente, conseguir en la medida de lo posible la permanencia en la categoría, ¿no?
Sí, claro, ese es el objetivo número uno, es conseguir la permanencia, y luego a partir de ahí pues ver un poco hasta dónde podemos llegar.
José Ángel Tellería, presidente del waterpolo Pontevedra, que mañana va a empezar una temporada nueva, una campaña nueva, emocionante, con ese debut histórico, como decimos, en la primera nacional en categoría femenina. Que enhorabuena por lo conseguido y que disfruten mucho de esta temporada, ¿eh? Que muchas veces los periodistas decimos aquello de histórico, lo utilizamos con mucha facilidad, ha costado mucho llegar hasta ahí. Así que disfruten mucho, presidente, del camino.
Muchas gracias, lo intentaremos y os invitamos a todos a que nos acompañéis en el viaje.
Aceptamos ese reto. Gracias, presidente, enhorabuena.
Muchas gracias, un saludo.
Y además, Ricardo, a modo de flash, más cosas en ciclismo. Noel Martín, buena noticia, va a seguir en el Club Ciclista Rías Baixas.
Así es, el capitán hasta 2023 va a seguir en la estructura perseguida por José Luis Chamorro.
Fútbol sala, la selección busca su plaza en el europeo.
Con las jugadoras Lucy del Pollo Pescamar, Silvia Guete y Ale de Paz del Marín, futsal, mañana a las 4 contra Finlandia.
En lucha, la representante gallega se quedó con las ganas.
No hubo suerte, ¿no? No pudo pasar de la repesca y por lo tanto no tiene opciones ya de pelear por el bronce.
En tenis, el ITF de Sanxenxo afronta este fin de semana su tramo final.
Sí, se están disputando las semifinales y durante el fin de semana, sábado y domingo, finales de dobles masculina y femenina, y también individual, claro.
En bádminton, malas noticias para Lucía Rodríguez.
Sí, porque cayó en el dobles mixtos ante Corea y por lo tanto España puede luchar ya solo por la quinta posición.
Damos el horario del partido del Vigo Volley.
A las 6:30 en Coya contra el Palencia, mañana sábado.
Contado queda. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Buen fin de semana para todos. El lunes viene muy emocionante, a las 3:30. Adiós.